en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Seguí escuchando Hipotenusa.
Radio en movimiento.
Hipotenusa.
Bueno, señores, esta es la primera intervención exterior y como no podía ser de otra manera, estamos en un lugar mítico de Palermo, en la calle Ravignani y Honduras. Honduras y Ravignani, mejor dicho. Y es algo muy interesante porque acá, a media cuadra, hacíamos un programa que se llamaba Mala Mía. Hoy estamos en Bros and Hops, es el bar de un gran amigo, el señor Juan Manuel Vilches. ¿Cómo anda, señor?
¿Todo bien? Amigo, ex-productor.
Ex-productor. No, productor es para toda la vida.
Ok.
Pero nada, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi casa. Nada, muy contento de tenerlos acá y de ver también el crecimiento de ustedes y con esta radio móvil que tienen, que me parece algo increíble.
Que era un poco la idea del proyecto, empezar a estar en movimiento. Antes de presentar al señor Martín Ferrer, que ya hizo la primera intervención, y también fue participante de Mala Mía.
Me fui ganando el puesto.
Creo que Cerrucho. Se fue ganando.
Me fui un ganando poquito, el puesto de a poco.
Se lo fue ganando de a poco. Pero creo que era necesario hacer un primer piloto acá en este bar. ¿Cómo andas, Juan?
Yo perfecto, bárbaro, muy contento. La verdad ya.
Me gusta tu casa, Juan. Sí,
muchas gracias.
Contemos que estamos en una terraza, en un jardín interno. Hay unas paredes grises, es como un gris oscuro, hay mucho verde también. Un es un lugar.
Vertical. Un jardín vertical.
Hay un jardín vertical, es un lugar muy ameno, sinceramente. Estamos tomando una cerveza muy rica.
Una
ahora
IPA de viernes.
Ya nos vamos a meter en el tema en todo ese mundillo, pero creo que está muy interesante esta cerveza.
Sí, la verdad es que esa IPA es una gran adquisición del bar. La gente de Beer House, que es la gente que nos vende esta cerveza, unos chicos de Martínez que están teniendo un crecimiento increíble y nada, tiene un producto final, bueno, ustedes lo están
buenísimo,
tomando.
Muy rico.
Pensé que no iban a querer birra a esta hora, pero ya me ya
en mala mía, Juan tenía un rol bastante protagónico, era una persona que estaba muy en el detalle, estaba en la isla de producción, se encargaba de todo lo que era el contenido del programa.
Hincha pelota.
Era protagónico, pero no la gente no sabía que era tan protagonista.
No permitía a casi nadie entrar al estudio. Yo tengo dos anécdotas de amigos que fueron a presenciar y les dijo, miren muchachos, está todo bien, se pueden retirar.
La próxima
están invitados a que vayan sobre Ravignani, que está lindo el día, bueno. Acá no.
Ah, ¿lo sacó del estudio directamente?
No, podían ver atrás de la pecera. Conmigo.
Yo estaba atrás de la pecera.
Pero vos, no, bueno, pero vos entraste.
De a poquito fuiste.
Vos entraste.
Un día creo que entró con un vasito
mate.
De agua.
Se ve mate.
Trajo unos sanguchitos y ya.
Entró.
Entré por ese lado. Entré por ese lado.
Y estaba sentado.
Entré por ese lado.
Bueno, así que era necesario hacer la primera acá. Había que hacerla en Palermo.
Muy contento de que estén acá.
Mira, te digo la posta, veníamos para acá con Tincho, había mucho tránsito y decía, frená en un chino, quiero tomar una birra. Y le digo,
10 y media de la mañana,
poco,
sí.
Para
ya, sabía que venía acá.
Sí. No, pero no tenés que tomar más ese.
Bueno, pero estaba entrando en calor.
Chino.
Y por nada.
Sí, estaba con birra industrializadísima. Pero no fue el caso.
No, es una mala palabra ya. Hoy en día, seguir tomando ese producto es.
A ver, ¿y qué? Pará, te voy a interrumpir. ¿Qué me recomendás tomar cuando no tengo la posibilidad de tomar una cerveza artesanal en un bar? Ponerle como algo, poner una fiesta o en mi casa que voy a comprar el súper y mirá, quiero algo diferente.
Hay una realidad, tampoco hay que hacerse el anti-birra industrial, porque estuvimos 20 años de nuestra vida tomando ese tipo de cerveza y nos ha dado mucha alegría. Sé que en Estados Unidos la industrialización de la cerveza artesanal metió un golpe de. Mucho mejor, o sea, se expandió el consumo de cerveza artesanal muchísimo. Me parece que si lo tomamos de ese lado, puede ser que suceda algo bueno con la cerveza artesanal. Pero el tema es que todavía tenemos una mente muy sudaca, como digo yo, que estamos muy en contra de todo esto de lo que es la industrialización, el monopolio y las grandes corporaciones, todas esas palabras que se introdujeron en los últimos años. ¿Qué hace que haya esa pica? Y la verdad es que no debería estar, porque Cuando te agarra una gran marca y se introduce dentro de tu proyecto de cerveza artesanal, obviamente empieza a mejorar mucho la calidad, tienen mucho mayor alcance, mucho mayor distribución, siempre y cuando mantengan ese corazón craft, o sea, de lo artesanal, yo creo que se pueden hacer buenas cosas, no hay que estar muy negado a eso.
Sí.
Con respecto a tu pregunta anterior, de qué birra podés tomar, yo, no sé, la Patagonia es una falsa cerveza artesanal, pero...
La Andes también, imagino, ¿no?
Está muy buena, no tuve mucha posibilidad de tomar Andes, pero creo que escuché que anda muy bien. Y después, la Budweiser es una cerveza... Es la cerveza más pareja y con menos errores que existe en el mercado. De hecho, en las catas, cuando vos vas a hacer una cata de birra, siempre la birra testigo, que es con la que comparás el resto, o no sé, haces un curso de off flavors, que es el tema de las contaminaciones en cervezas, casi siempre utilizás un poquito de Budweiser para comparar contra el resto de las cervezas.
Me acabas de cambiar la cabeza, porque yo Budweiser no la tomaba generalmente.
Budweiser porque para el estilo está muy bien hecha, es muy prolija.
Le voy a dar otra oportunidad.
Pocas veces... Sí. Y hay que tener cuidado con la de botella verde. Hay que tener cuidado.
¿La Budweiser de botella verde?
No, la Heineken.
Ah, yo soy fanático de esa Heineken.
Sí, pero...
Me estás matando, Juanma. No sé si quiero seguir.
Está tirando mucha data.
Me estás matando.
Mucha data de nicho.
Es que la Heineken tiene un problema con el envase. La birra necesita estar... a oscuras mayormente. Por eso los envases normalmente tienden a ser marrones. Que pasa lo mismo con la Corona. La diferencia de la Corona es que se exporta en caja. Siempre está tapada.
Sí.
No como la Heineken, que está así muy expuesta al sol. Y si te pones meticuloso y empezás a oler Heineken cada vez que la tomes, seguramente vas a empezar a encontrar un off flavor, que es el olor a zorrino, a pis.
Sí.
Sí, tenés que verlo.
Tremendo lo que me estás diciendo.
Me hubiese encantado tener acá para que lo prueben, pero es muy fácil encontrarle olor a zorrino a la gente.
Uy, tremendo, me mató.
En la bio de Instagram, ¿qué, cómo es?
Arroba Bros and Hops.
Hay algo que me llamó la atención, que es lo primero con lo que uno se encuentra, que es un eslogan que dice: no vendemos humo, vendemos birra.
Sí.
¿Acaso estamos en la mejor birrería de Buenos Aires?
No lo sé si la mejor... para mí sí.
Vas a empezar con la polémica.
Sí, sí, me gusta.
Porque se viene polémico.
Esa frase... En realidad nosotros lo que tratamos de hacer es de educar un poco al consumidor desde el lado del conocimiento. Hoy en día, mira, y yo te lo voy a hacer claro, nosotros jugamos mucho a partir de que abrimos como que... Ah, qué creativos que son. Pusieron una cervecería en Palermo, ¿entendés? Como, hay 10 millones.
Claro, es un mercado que está bastante saturado. Tenés que generar como un valor distintivo.
La realidad es que en nuestra cuadra y a la redonda debe haber 250 cervecerías. Nosotros usamos mucho esto de no vendemos humo, vendemos birra, porque hoy deben haber, no sé, 2.000, más de 2.000 productores de cerveza artesanal en Argentina. Hablamos desde... el homebrewer que cocina en su casa 15 litros y el artesanal que hace 200.000 por día, no sé. Pero ¿qué pasa? La realidad es que para el que sabe un poco de birra, vos decís, acá tenemos 200 cervecerías cerca, puedo elegir cualquiera. El que sabe un poquito de birra tiene, creo que, 4 o 5 lugares para tomar birra. Y no tengo problema decirlo porque...
Claro, no va a cualquier lugar. No le da lo mismo.
Pero la realidad es que hoy tenés Desarmadero, que está ahí en Gorriti al fondo. Nosotros de este lado tenés Strange, que está acá cerca. Brew Republic en Recoleta. Princeton en Ramos. O sea, en Avellaneda hay otro que anda muy bien también, que no me acuerdo.
¿Y el 870?
Sí.
Buena cerveza esa.
Sí, muy buena y muy cuidada también. Sí. Entonces vos decís, che, hay una cervecería. Abre una puerta y hay una cervecería. Y es verdad. Pero el producto que está ahí adentro seguramente no esté tan bueno. Seguramente claro. Te dé dolor de cabeza, seguramente los vasos estén sucios. O sea, y por eso pasa esto, que hay cervecerías que te venden una cerveza a 50 pesos la pinta y otra cervecería que vendemos a 130 o a 90 en Happy Hour. Pero no es por un tema de que quiero cobrar más caro, es por un tema de que nosotros también estamos comprando un producto que es mucho más caro. Y hoy hay un montón de mercenarios, como dicen en la cervecería, que van, hacen birra de calidad media o baja y van a los bares y le ven, tomá, te dejo este
barril. Cantidad y no calidad.
O te dejo este barril de IPA gratis y vendelo y no importa, con tal de entrar y, claro. Y los bares que no les importa el producto como a nosotros, obviamente prefieren comprar el producto más barato para venderlo, porque la pinta está con un precio ya estipulado.
Es muy recurrente, real, ir a una birrería y de repente, me pasó hace 2 días que fui a un cumpleaños en Recoleta, no sé si da a decir el nombre tampoco, pero es una hamburguesería que además vende birra artesanal. Primero me pareció que era todo muy engorroso el sistema de hacer la fila y tal, era como todo bastante, a ver, tenía la caja, una única caja para comida y para barra, y la birra estaba rarísima, pedí una IPA y tenía un olor, un
gusto,
no solo un gusto, tenía un color que no era el de la IPA, estaba como media
turbia,
muy turbia.
Ojo,
entonces
igual.
Ahí me di cuenta de que, no, pero estaba, aparte de sabor, estaba rara, y dije, posta que hay gente que no le pone tanto hincapié en el producto en sí, o por ahí le pone más hincapié a un producto como de repente puede ser la hamburguesa y no tanto al de la birra.
Y aparte, es muy difícil cuidar la birra también. La diferencia entre una birra, son varias las diferencias entre una birra artesanal y una industrial, pero una de las claves es la pausterización. Que esto es el... una birra pasteurizada.
¿Cómo?
Pasteurizada.
Perdóname, no me quedó claro lo que dijiste.
Pasteurizada.
Okay. Me traba la lengua.
Perdura en el tiempo, o sea, si está expuesta al sol, no, nada, no va a pasar nada. La birra artesanal no tiene eso. Entonces, si vos no la tenés en frío, si vos la exponés al sol, si vos no la dejaste en la cámara 24 horas reposando antes de pincharla, si no tenés todos esos cuidados, es muy posible que la birra se contamine inmediatamente. Y contaminarse no es que te va a matar, pero empieza a pasar esto de que los sabores, los aromas, los colores, todo empieza a cambiar.
¿Vos en tu birrería identificás una primera cita? O sea, ¿te puedes dar cuenta del otro lado del mostrador si hay una parejita que viene en singles, sí, en primera? Así tipo, sí, primera, che, sí, vamos de una. Pero hay un patrón de conducta ahí.
Para mí, el mucho chape.
Primera cita de mucho chape.
Fogosidad.
Uy, estoy, mal, estoy desactualizado, pero, mal yo.
Entonces, claro, quizás me confundí.
Vos te quedaste en la primera cita.
Yo me quedé en la primera cita. Sí,
quizás
no
me
se
confundí
besaba.
Con primera cita con novios nuevos. El novio nuevo, viste que chapa mucho. Apenas te pones de novio.
Es intensivo.
Van a la barra y abrazaditos.
Van al baño juntos también.
Marca personal.
Sí, es como que.
Piden el plato juntos también en la barra y le agarra uno de cada mano así.
No, viste. Quizás me confundí la primera cita con el noviecito nuevo que está muy identificado acá, pues chapan mucho.
¿Acá viene mucha primera cita o mucho noviecito nuevo?
No.
¿O hay de todo?
Hay un poco de todo. Es más grupal, es más de grupo grande, pero sí, hay. De hecho, ahora que me estoy acordando, hay 4 parejas que vienen siempre, que ya son amigos de la casa, que siempre piden la misma birra y se ve que...
Se ve en el cuadro en cualquier momento, ¿no?
Sí, pero no están de primera cita. Son gente que,
claro,
que está y...
Que ya le dio la vuelta.
Termina de comer, pasa un ratito, se toma una birra y se va.
¿Cuál fue el día que dijiste, este bar la rompe toda, me voy pero muy contento, esto es un éxito rotundo? Vamos a arrancar por esa parte.
Sí.
¿Hay un día que dijiste,
sí,
che?
No, la apertura fue un día emocionante para mí porque...
Justo el día que no vinimos, Tincho.
Sí, fue el mejor día.
sos un garca.
No, la apertura realmente fue increíble porque tuvimos muchas complicaciones en el proceso de la obra. Estuvimos casi un año en obra. Entonces...
Perdón, te voy a interrumpir. ¿Acá qué había antes? ¿Una casa?
Acá en 1800 era una casa, después fue un restaurante, después fue un bar de chupitos, así medio antro.
Sí.
Y después entramos nosotros.
Mira.
Y nos cargamos de todos los problemas que tenía el lugar. Nunca había estado habilitado, era un caos.
Antro.
Sí, era un antro.
Bueno,
un antro.
Y ahora yendo a ese primer día donde estaba la
El primer día sí, fue increíble, después de toda la obra y todo, mucha gente, toda la gente conocida, toda la gente que nos estuvo preguntando. Que era una pregunta que odiaba durante el proceso de obra, ¿cuándo abren? Y ya era como, ni sé yo cuándo abrimos, o sea, ya quiero abrir. Y bueno, la apertura fue un éxito. Y seguro me vas a preguntar cuál fue el...
Me conoces.
El día que más lo sufrí, dije, tiro toda la mierda. Y me suele pasar a veces los lunes.
¿Los lunes melanco?
Los lunes en
casa?
General. No, acá en el bar.
¿Pero qué? ¿Está abierto el lunes? Sí.
Abrimos los lunes. Pero... nada, el lunes es muy tranqui, hay que tomarse una birra el lunes, lo entendemos. Estamos viendo también por escuchar al cliente, si no pasamos a abrir los domingos.
Quizás yo abriría el domingo y cerraría el lunes.
También estuvimos abiertos algún tiempo domingo y tampoco fue...
Hay días que por más que abras o cierres, yo esto digo porque lo trabajé en un bar, hay días que están... quieras o no, hay poca gente, sí, en todos.
Sirve para hacer producción, sirve, claro, para ordenar, obvio, para limpiar, para un montón de cosas.
Capaz que puedes estar más presente en el tema de la clientela, de la gente, sí, cuando estás con menos gente.
Pero después, lo que digo yo siempre con respecto a tener un bar, hay una incertidumbre constante donde, no sé, hay sábados que esperás que se explote y no viene nadie hasta las 10 de la noche, hay martes que no decís voy porque tengo que abrir y de repente te entran, no sé, una recibida que se acaba de recibir acá a la vuelta y entraron 85 juntos. Nada, es todo muy raro, las emociones van...
Eso es la expectativa que vamos a tocar después también.
Exactamente.
Todos los días tratás siempre de pensar en que va a ser un éxito, pero siempre te está mareando el bar. O sea, pensás que hoy va a ser un éxito y no lo es, o pensás que va a ser una mierda y es un éxito. Che, qué lunes raro, che, qué viernes flojo, che, el sábado explotó, che, el sábado fue una mierda. Tratamos de comparar un poco, pero creo que por fecha afecta todo, ¿entendés? El fin de mes afecta, la situación del país afecta,
el clima también afecta.
El clima afecta, o sea, hay muchas cosas que te hacen, sí, de que un día pueda ser bueno o un día malo. Pero también hay días que parece lo que decía antes, que está todo en orden, principio de mes, día lindo, todo, y quizás...
Sí.
Pero bueno, también es esto de que somos nuevos y todavía falta que la gente lo conozca.
Obvio. Entonces,
estamos re contentos y estamos con un crecimiento increíble, pero falta. Aparte entra mucha gente, tenemos capacidad habilitada ahora para 300 personas.
Claro, también es eso.
Bueno, hay que ir por el Centro Cultural, ¿eh?
Vamos a ir por el Centro Cultural.
Es la próxima meta,
bueno, mira,
que la declaramos, Rodri, acá en el aire.
Rodri toca la batería, así que Rodri puede ser uno de los primeros integrantes de la banda de Brothers Hops.
Eso, sí, eso es un tema grande de habilitaciones, de que te permitan, si hay gente que puede... El gobierno de la ciudad está muy intenso con todo, entonces... que se pueda bailar, si ven a alguien bailando tenés problemas, si ves a alguien moviendo en la silla se puede... El espacio, la cantidad de gente, son muchos temas, boludo.
Es tremendo como al único integrante de la mesa que le está pegando el sol en este momento es el señor Martín Ferrer. Es
fanático,
tremendo.
Fanático.
Es el chico del sol.
Sí, soy fanático.
¿Estaba buena la birra?
Muy buena.
Sí, veo. Te la tomaste toda.
Está pinchado el vaso. Vos también igual, ¿eh?
Sí. Creo que esto... Es un momento muy lindo. No sé si iremos por la segunda birra. Es una, sí, incógnita que vamos, obvio, a ir develando.
Yo no quería tomar, pero voy a tomar.
Bueno, Juanma, muchas gracias por esta participación, por recibirnos. Este es el primer exterior de Hipotenusa.
Relajado, ¿eh? Salió relajado.
Relajado,
descontracturado. Me gustó.
Y eso es muy interesante y es lindo que pase. Y se genera con gente como el señor Juan Manuel, con quien somos amigos hace muchísimo tiempo. Gracias, gordo.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, voy a ir a servirle otra birra porque ya veo que están con los vasos vacíos.
Dale, ponete protector vos, ¿eh?
Por favor,
ya. Desde algún lugar, desde algún rincón. Hipotenusa. Solo importa el funk. Un poco de todos lados.